Legisladora estadounidense promete mano dura contra regímenes antidemocráticos. Tribunal Federal confirma el derecho estatal de prohibir matrimonios homosexuales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 6 de noviembre de 2014. La legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen, en declaraciones a La Voz de América tras las elecciones legislativas donde los republicanos retomaron el control del Senado y aumentaron su dominio en la Cámara Baja, prometió que con la nueva configuración del legislativo habrá más mano dura contra lo que ella califica de los regímenes antidemocráticos como el venezolano. Y tenemos la entrevista con Alejandro Marcano.
Vamos a tener un liderazgo nuevo en el Senado. Tenemos la mayoría todavía en la Cámara, pero hay nuevos miembros en el Comité de Asuntos Internacionales, y ojalá que ellos entiendan bien que tenemos que tener una mano dura contra los regímenes peligrosos como Maduro, como los hermanos Castro, y ayudar a nuestros aliados como el Estado.
Vamos a escuchar inmediatamente la entrevista de Alejandro Marcano con la legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen.
Ahora tenemos que gobernar. Lo primero que nos dice de esta elección, que fue un rechazo total de la agenda de Obama. El presidente Obama fue rechazado. Él dijo, yo no estoy en la boleta, pero mi agenda sí está. Y la respuesta en todo el país era rechazo a Obama, Obamacare. Así que ahora vamos a gobernar con sentido común, reducir los impuestos, reducir las regulaciones y ojalá que mejorar la economía para crear nuevos empleos.
El presidente Obama anunció una reforma antes de diciembre, que dicen ustedes los republicanos ahora que tienen, como dicen en criollo, la papa caliente en sus manos. ¿Qué van a hacer?
Vamos a ver qué se puede hacer sobre inmigración. No me gusta hacer muchas promesas porque después uno promete demasiado y después no va a poder cumplir. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Obama en todos estos años? Prometer y después no cumplir. Vamos a ver qué se puede hacer. Lo vamos a hacer lentamente, con cuidado, con sentido común, para ayudar a toda la comunidad. Yo estoy en favor de la reforma migratoria porque los refugiados, los inmigrantes, han sido muy buenos para este país. Pero vamos a ver qué se puede hacer. El error sería el presidente tomar su pluma y hacerlo por órdenes ejecutivos. Eso sería la manera negativa para hacerlo.
¿Cómo avisora Ileana Ross-Lehtinen, que es una política consagrada, que conoce a unos y a otros en los próximos dos años? ¿Cómo lo avisora? ¿Cómo ve Ileana Ross-Lehtinen en los próximos dos años el gobierno de Obama con un Congreso contrario?
Debemos escuchar al pueblo. Lo que nos dice el pueblo es que ellos quieren sentido común, no quieren nuevas leyes que le van a quitar derechos a ellos, que va a poner más burocracia, que vamos a tener más impuestos. Ellos quieren, todo el mundo quiere una política de sentido común. No, las personas no son muy conservadoras ni muy liberales, están en el centro y quieren que estemos gobernando al centro también.
¿Cómo va la última pregunta? Ya te dejo en paz. ¿Cómo va a ser la composición del nuevo Congreso precisamente con los problemas que tienen en Latinoamérica? ¿Van a tener mano dura con gobiernos como los de Venezuela?
Yo creo que sí. Yo primero que vamos a tener un liderazgo nuevo en el Senado. Tenemos la mayoría todavía en la Cámara, pero hay nuevos miembros en el Comité de Asuntos Internacionales y ojalá que ellos entiendan bien que tenemos que tener una mano dura contra los regímenes peligrosos como Maduro, como los hermanos Castro, y ayudar a nuestros aliados como el Estado Democrático Judío de Israel.
La legisladora reiteró su apoyo a una reforma migratoria. Ella se mantendría, Ileana Ross-Lehtinen, como la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Por una votación de 2-1, un tribunal federal de apelaciones en Cincinnati, Ohio, confirmó el derecho estatal de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El fallo anula decisiones de cortes inferiores en Kentucky, Michigan, Tennessee y Ohio, que habían encontrado tales restricciones inconstitucionales. La decisión, largamente esperada, escrita por el juez Jeffrey Sutton, nombrado por el presidente George W. Bush, fue la primera en defender la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual contradice las sentencias de otros 4 tribunales de circuito federal. El fallo, al haber esta división en los fallos de tribunales federales, parece casi seguro que va a obligar a la Corte Suprema de Justicia a decidir el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo para la nación en breve. En su primera rueda de prensa tras la victoria republicana en las elecciones del Congreso, el líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, advirtió al presidente Barack Obama sobre las consecuencias potenciales de avanzar unilateralmente con órdenes ejecutivas o decretos que regulen el tema migratorio.
You've all heard me say, starting 2 years ago yesterday.
Desde hace 2 años he estado diciendo que nuestro sistema de inmigración no funciona y que necesita ser modificado, pero le he dicho claramente al presidente que si actúa de forma unilateral, fuera de su autoridad, eso socavaría la voluntad y no habrá posibilidad de avanzar en una reforma migratoria en el Congreso, dijo Boehner. Antes de fin de año, se espera que Obama use su autoridad ejecutiva para aliviar a millones de indocumentados que viven en las sombras ante la falta de una reforma migratoria. Sus acciones podrían permitir a muchos de ellos buscar empleo en Estados Unidos sin temor a ser deportados. Pasadas las elecciones legislativas, los ojos de la comunidad inmigrante están puestos en la Casa Blanca. Millones esperan que el presidente Obama cumpla su promesa y anuncie decretos en materia migratoria. Angélica Herrera tiene más detalles.
Los más de 11 millones de personas que viven en el país sin documentos legales esperan el anuncio presidencial que podría cambiar sus vidas. Activistas proinmigrantes en Washington creen que esta vez el presidente Barack Obama sí cumplirá su promesa.
Nosotros creemos que el presidente va a actuar de una manera agresiva, va a actuar de una manera que va a beneficiar a millones y millones de personas.
Eso Gustavo Torres hace parte de una coalición de líderes que aboga por los derechos de los indocumentados y que unió fuerzas para instar al presidente a que no se deje desalentar ante la nueva mayoría republicana en el Congreso.
Él va a ser atacado sin importar si le, nos da reformas administrativas para 1 o 2 millones o para 8, 9, 10 millones, todavía va a ser atacado por los republicanos. Entonces, ese no debe de ser el enfoque del presidente y la administración. La administración se debe de enfocar en cuántas personas puede liberar.
Además, insisten en que una acción ejecutiva en materia de inmigración les ayudaría a los demócratas a reconquistar el voto latino, que se quedó corto en las legislativas de medio término y que es indispensable para ganar la Casa Blanca.
Los demócratas han perdido apoyo en la comunidad latina por no cumplir con la promesa de acción ejecutiva. Pero si lo haga y los republicanos tratan de pararlo y oponerlo, yo creo que eso va a ayudar a los demócratas en 2016 y van a hacer daño a los republicanos.
El presidente del mayor sindicato de Estados Unidos, Richard Trumka, se unió a la coalición.
Sin la acción ejecutiva, entre 11.000 y 12.000 familias se ven perjudicadas cada día. Familias separadas, personas deportadas. Hay un tremendo dolor generado diariamente.
Se espera que este viernes cientos de personas se reúnan enfrente de la Casa Blanca en protesta, pidiéndole al presidente Barack Obama una acción ejecutiva inmediata. Desde Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que la revocación de segmentos clave de Obamacare, la reforma de salud nacional, es una de las prioridades republicanas ahora que los republicanos obtuvieron total control del Congreso.
Obamacare is hurting our economy. It's hurting middle-class families.
Obamacare está causando daño a nuestra economía, a los trabajadores de clase media y a la capacidad de crear más empleo. Estoy seguro de que la Cámara de Representantes en algún momento, el próximo año, hará lo necesario para revocar Obamacare y reemplazarlo por reformas que tengan sentido común y que respeten la relación entre el paciente y el médico. No sé si el Senado lo aprobará, pero sé que la Cámara sí. Boehner añadió que es poco probable que una derogación de la ley en su totalidad supere el veto del presidente Obama y que su partido se enfocará en asuntos específicos como la anulación de un impuesto a los dispositivos médicos y a la obligación de tener seguro de salud. 5 hispanos son ahora parte de los nuevos rostros en la Cámara de Representantes. Nos informa Gioconda Tapia.
En las elecciones de medio término en Estados Unidos habían 10 candidatos hispanos o de ascendencia hispana para la Cámara de Representantes y 5 de ellos consiguieron el escaño por el que compitieron. Los recientemente elegidos tomarán posesión en enero y son Norma Torres, demócrata por California, Carlos Curvelo, republicano por Florida, Pita Aguilar, demócrata por California, Rubén Gallego, demócrata por Arizona y Alex Mooney, republicano por Virginia Occidental. En tanto, 3 de los representantes titulares, Jim Costa de California, Pete Gallegos de Texas y Joe García por Florida, perdieron en sus distritos en las respectivas contiendas. Gioconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Según expertos y analistas, los votantes hispanos no fueron un factor decisivo en la elección del gobernador del estado de la Florida, como nos informa nuevamente Alejandro Marcano.
En última instancia, los votantes hispanos de la Florida no fueron factor decisivo en el resultado que le dio la victoria por estrecho margen al gobernador republicano Reed Scott, pero sí lo fueron en poner al rival demócrata Charlie Crist muy cerca de la victoria en la reñida elección por la gobernación del estado de la Florida. Otro factor que pudo haber influido en el triunfo de Scott son los millones de dólares que gastó en publicidad negativa contra Crist. Scott gastó al menos 70 millones de dólares en anuncios de televisión negativos, muchos de ellos en español. Crist y sus aliados gastaron menos de 40 millones de dólares. Estas son las conclusiones de algunos expertos políticos de las universidades del sur de la Florida. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El Partido Demócrata se sigue recuperando de la paliza que le dieron los republicanos, pero ¿cómo el nuevo control conservador del Congreso pueda afectar la política exterior de Estados Unidos frente a América Latina? Es otro tema que nos relata Alberto Pimienta.
El tema de una reforma inmigratoria ha creado profundos desacuerdos entre el Partido Republicano y el presidente demócrata Barack Obama. Menos de 24 horas después del triunfo del partido de oposición, Obama aseguró que está dispuesto a escuchar propuestas y aprobar una ley. Si esto no sucede, él advirtió que no esperará y usará decretos presidenciales para reformar el sistema inmigratorio antes de fin de año.
Existe el riesgo de que si el presidente implementa o echa a andar estas órdenes ejecutivas, desde el nuevo Congreso dominado por los republicanos le declaran la guerra.
Este riesgo quedó en evidencia cuando quien se espera sea el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijera que un decreto presidencial sería como poner una bandera roja frente a un toro. Por otro lado está Venezuela. El director del Programa para las Américas del Centro de Pensamiento CSIS, Carl Misham, le dijo a La Voz de América que con la nueva mayoría republicana en el Senado hay más probabilidades de que lleguen al pleno sanciones contra Venezuela dirigidas a
gente dentro del gobierno venezolano o gente dentro del ejército, uno que ha cometido abusos contra los derechos humanos y otro que esté metido con los narcotraficantes.
Otro país en mente es Cuba. A pesar de que hay consenso en Washington de que el embargo no funciona, expertos dicen que la nueva composición en el Senado hace difíciles los cambios.
De hecho, en los años anteriores, cuando el Partido Demócrata también controlaba el Senado, no hubo cambios. Y en esta política hay un consenso bastante amplio entre demócratas y republicanos en que la política va a seguir igual.
Asimismo, hay otros que piensan que no mucho cambiará en cuanto a las políticas hacia Latinoamérica.
Es una realidad que América Latina en este momento no es una prioridad en la agenda, principalmente porque, y es una buena noticia, América Latina en términos generales en su economía va bien. Hay algunos países que tienen algunas dificultades o crisis políticas, pero como región es una región que no presenta una preocupación inmediata para Estados Unidos.
Alberto Pimienta para La Voz de América.
Expertos aseguran que la llamada canasta básica familiar de Venezuela, la cual incluye una serie de artículos y servicios mínimos requeridos por una familia, es la más costosa en América Latina. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
La canasta básica familiar incluye una serie de artículos y servicios mínimos requeridos en promedio por una familia trabajadora de 5 miembros. además de alimentos, incluye suministros como electricidad, el gasto de alquiler, educación y transporte. Actualmente en Venezuela su precio aproximado es de $956. Sin embargo, el encuestador Eugenio Escuela, en conversación con La Voz de América, asegura que en Venezuela ese precio es ficticio, debido a que en realidad la mayoría de los productos están basados en el precio del dólar negro o paralelo, y que en comparación con países de la región como Colombia, Argentina y Brasil, es mucho mayor.
El costo de la canasta alimentaria en cualquier país latinoamericano es muchísimo más bajo que en Venezuela. Y algo muy importante, los productos de primera necesidad se obtienen en una forma muy simple y sencilla.
De igual forma, Escuela asegura que países como Bolivia y Ecuador, con gobiernos de izquierda, han progresado sustancialmente. Sin embargo, la situación en naciones centroamericanas como El Salvador, Honduras, Guatemala, debe ser analizada cuidadosamente.
En Centroamérica hay que analizarlo con cierto cuidado, en la medida de que son países donde su economía básicamente dados a los productos de la tierra, agropecuarios, pues sí tienen algunos problemas, pero no existen las colas.
Por su parte, el vicepresidente de Planificación Venezolano, Ricardo Menéndez, asegura que la llamada revolución bolivariana garantiza al pueblo pleno acceso a bienes y servicios.
Algunos voceros que forman parte de la guerra económica y ponen el valor de la canasta básica sin ser ninguna fuente oficial, sin tener ninguna referencia estadística, ponen un valor cualquiera a la canasta básica porque utilizan el dato como misiles, como balas dentro de la guerra.
Sin embargo, según el Centro de Documentación y Análisis Social, a pesar del último incremento salarial decretado en Venezuela, la familia trabajadora en este país necesita cerca de 6 salarios mínimos para cubrir el costo de artículos y servicios de la canasta básica familiar. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El diario The Wall Street Journal informó que el presidente Barack Obama envió una carta al líder iraní Ayatollah Ali Khamenei el mes pasado, describiendo que Estados Unidos e Irán comparten intereses comunes en la lucha contra el Estado Islámico. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que la política hacia Teherán no ha cambiado. No puedo comentar sobre correspondencia privada entre el presidente y otros líderes mundiales, pero sí les puedo decir que la política que el mandatario y su administración han articulado respecto a Irán se mantiene sin cambios. El portavoz señaló que Estados Unidos ha participado en conversaciones con Irán en el contexto del diálogo del P5+1 para resolver las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el programa nuclear de ese país y al margen de la campaña contra el grupo extremista Estado Islámico. Earnest agregó que Estados Unidos no cooperará militarmente con Irán en ese frente ni compartirá información de inteligencia con ellos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Obama otorgó la medalla de honor póstuma a Alonzo H. Cushing, primer teniente del ejército, por su destacada valentía en las operaciones de combate llevadas a cabo en Gettysburg, Pensilvania, el día 3 de julio del año 1863.
This medal is about more than just one soldier or one family.
Esta medalla tiene que ver con más de un soldado o una familia. Refleja nuestra obligación como país con los hombres y mujeres de nuestros servicios armados, nuestras fuerzas armadas, obligaciones que continúan mucho después que regresan a casa, después que dejen el uniforme, e incluso quizá especialmente después de ofrecer su vida. Esta medalla nos recuerda que no importa el tiempo que pase, nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Obama añadió que Alonso y otros valerosos soldados nunca supieron que Gettysburg cambió la guerra entre los estados y que hubo miles de actos valerosos que nunca fueron reconocidos y que para siempre cambiaron el curso de la historia del país. En diciembre, cerca de 190 líderes mundiales viajarán a Lima, Perú, para participar en la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas. Diálogo Interamericano llevó a cabo aquí en la capital estadounidense un encuentro en el cual se enfatizaron los temas clave que se tratarán en esa reunión. Cristina Caicedo Smith nos informa.
El embajador de Perú en Estados Unidos, Harold Forsyth, recalcó que las consecuencias del cambio climático ya se están viendo en la actualidad. El funcionario espera que el resultado de las conversaciones del COP20, cuyo anfitrión es su país, se refleje la urgencia de encontrar soluciones eficaces. Para el economista Augusto de la Torre, hay una distinción clave entre mitigación y adaptación, uno de los asuntos centrales de la conferencia climática de diciembre.
La mitigación tiene que ver con los esfuerzos que se requieren hacer en el mundo para reducir las emisiones de greenhouse gases, de gases de efecto invernadero. El tema de la adaptación es distinto. El tema de la adaptación es ya está calentándose en términos promedios del mundo. Eso ya tiene efectos en la agricultura, en el manejo de las aguas, en los corales, en los glaciales. Y entonces los países necesitan adaptarse a estas condiciones que ya cambiaron.
Gloria Visconti, especialista en el tema, dice que aunque se necesita una campaña global, esta debe empezar de manera local e impactando a la juventud.
Lima va a ser un momento llave, una reunión llave, para definir un borrador de acuerdo que se va a negociar ulteriormente durante el año 2015 y ojalá definir y aprobar en París.
Según los expertos, los retos que enfrentan algunos países en desarrollo en Latinoamérica es la inclusión de una acción colectiva y la inversión del sector privado, temas que se van a discutir en la próxima conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Lima, Perú. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente ruso Vladimir Putin continúa siendo la persona más poderosa del planeta. Esto según el ranking de la lista de la revista Forbes 2014, que ubica en segundo lugar al presidente estadounidense Barack Obama. Celia Mendoza está en Nueva York y nos tiene los detalles.
El presidente ruso Vladimir Putin sigue siendo la persona más poderosa del mundo según el ranking de la lista de la revista Forbes 2014, que ubica en segundo lugar al presidente estadounidense Barack Obama.
Me sorprende, hubiera pensado que Obama era el primero, pero parece ser que Rusia está otra vez adquiriendo un poco de poder.
La lista pone al presidente chino Xi Jinping en tercer lugar, mientras el Papa Francisco ocupa el cuarto, seguido de la canciller alemana Angela Merkel en el quinto. Otra mujer que se destaca es la presidenta de la Reserva Federal estadounidense Janet Yellen en el sexto lugar y su homólogo del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, en el octavo. El filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, cayó una posición y ocupa el séptimo puesto, y los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, entran a los 10 primeros en el puesto 9 tras ocupar el lugar 17 el año pasado.
La revista ubica en el puesto 54 de su lista a Abu al-Baghdadi, califa del autodenominado Estado Islámico que opera en Irak y Siria desde 2010.
Reconocimiento que no todos han recibido de buena manera.
De los terroristas eso, pues eso, no deben estar ni en lista de nada, porque son unos asesinos. Vienen al mundo a matar a la gente inocente.
Forbes determina la lista tomando en cuenta cuatro factores: sobre cuánta gente ejerce poder, los recursos financieros bajo su control, si tienen influencia en más de una esfera y cómo utilizan de manera activa su poder para cambiar el mundo.
Parece que nos mandan el mensaje de que nos veamos el dinero, que el dinero lo es todo y que quién es el más poderoso, siempre hablan del dinero.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Sierra Leona aumentan los casos de ébola, informa Mercedes Antesana.
La Organización Mundial de la Salud reporta menos casos de ébola esta semana en Liberia, más o menos el mismo número que la semana pasada en Guinea y un aumento en Sierra Leona. El incremento de casos de ébola en Sierra Leona coincide con la apertura de los nuevos centros de tratamiento de ébola en el área de Kerrytown. Entre tanto, los equipos de voluntarios del Banco Mundial, en coordinación con las Naciones Unidas, están movilizando $1,000 millones para acelerar el despliegue de más trabajadores de la salud extranjeros en Sierra Leona, Guinea y Liberia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Según expertos, la mayor cantidad de enfermedades genéticas aparecen en los primeros años de vida y pese a que cualquier persona, cualquier niño puede experimentar los síntomas de muchas de estas enfermedades, es a veces difícil confirmar un certero diagnóstico. Como nos informa Miguel Ángel Rivera, un nuevo examen puede ayudar a reducir esa incertidumbre.
A Calvin Lapirus le encanta su guardería, pero su madre Audrey dice que el niño es feliz por naturaleza.
Es muy llevadero y disfruta todo, en especial le encanta la gente, le gustan los abrazos y ama a su hermana.
Sin embargo, a los 3 años y medio, Calvin no camina ni habla, además de ser intelectualmente discapacitado. Aunque Audrey vio señales tempranas que le preocuparon, los médicos le dijeron que su desarrollo era normal.
A los 8 meses de nacido ya no podía sostenerse sentado y no se viraba por sí solo.
Una frenética odisea para descubrir el problema llevó a la familia al Center for Clinical Genomics en la Universidad de California en Los Ángeles. Un equipo médico extrajo y secuenció el ADN de Calvin y sus padres por medio de muestras de sangre. Escanearon simultáneamente las secuencias en busca de una mutación única.
Como promedio, cada localización en el genoma se sobremuestrea 100 veces, lo que significa que vemos 50 variantes del padre y 50 de la madre, con su posición en la secuenciación de exones, lo que hace de la prueba una de muy alta calidad.
De las 500,000 enfermedades genéticas consideradas, los síntomas de Calvin revelaron el síndrome Pitt-Hopkins. Para los padres del pequeño, la noticia fue dolorosa, pero saber de qué padece su hijo los reconforta. Con el diagnóstico, su madre ha comenzado a dar pasos que quizá ayuden a otras familias y logren de alguna manera encontrar un tratamiento o una cura para la enfermedad. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y nos vamos a Hawái, donde las autoridades dieron a conocer nuevas imágenes del flujo de lava del volcán Kilauea, que según se informa, prácticamente se ha detenido sin haber avanzado prácticamente nada en los últimos 5 días. El río de lava se dirigía hacia la aldea Pahoa en la isla grande de Hawái. El Kilauea ha hecho erupción continuamente desde 1983, pero la más reciente erupción comenzó el 27 de junio. La última vivienda que la lava destruyó en la Isla Grande fue en el vecindario de Royal Gardens, en la subdivisión de Kalapana, en 2012. Hacemos una pausa y ya regresamos con música para despedir a fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Bueno, nos vamos con una canción del año. Esta sí es viejita de verdad, pero les va a encantar porque han hecho muchas versiones de Emmylou Harris, quiero decir. Bette Midler acaba de sacar una nueva versión, pero vamos a escuchar la original de 1954. Se llama Mr. Sandman.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him 2 lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam.
Bum 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 bum.
Mr. Sandman,
yes?
Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come hither gleam.
Mr. Sam.
Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us.
Pam. Y con Mr. Sandman nos vamos las cordetes. Habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.